estamos meditando en lo precioso que es el verdadero cristianismo. Bueno, hermanos, verdadero cristiano. Así que seguimos ahora entonces en este tema. Un hermoso vestir. Eso es muy importante. Y una vez más, repito la idea homilética que tenemos aquí en este pasaje de la Escritura. En Efesios capítulo 4, versículos 23 al 29. No hay nada más hermoso que un creyente piadoso. Bueno, hermanos, no hay nada más hermoso que ¿qué? Que un creyente piadoso. Es muy importante. Los himnos que hemos estado cantando, los cantos espirituales que cantamos, hablan de la gracia y el poder de Dios en la vida de un creyente. Amén, hermanos. Muy importante. Muy importante examinarnos si realmente somos verdaderos creyentes. Y cuando somos verdaderos creyentes, Dios hace la obra transformadora en nuestras vidas. Porque el propósito y la voluntad de Dios para cada creyente es que seamos ¿qué? Transformados a la imagen de Cristo. Por eso podemos decir que no hay nada más hermoso que un creyente piadoso. Ahora, ¿quién es un creyente piadoso? Es la pregunta. Y una vez más, entenderlo. ¿Quién es un creyente piadoso? Un creyente piadoso es un creyente que anda en santidad. Amén. Un creyente piadoso es uno que anda ¿en qué, hermanos? En santidad. I like the word godly in English because it says godly. Godliness is to be godlike. So when you and I come to know Jesus Christ as our Lord and Savior, He changes you. This is what we call ourselves Christians. Who is a Christian? A Christian is one who imitates Jesus Christ. So when you and I are growing spiritually, the beauty of Christ will be reflected in our lives. That's why we're saying today that there is no person that is so beautiful in this world than a godly believer, one who is walking with Christ. Así que recuerden, todo creyente piadoso es un creyente hermoso. Amén, hermanos. ¿Lo puedes decir conmigo? Todo creyente piadoso. No vamos a rezar, vamos a repetir. ¿Okay? ¿Listos? Todo creyente piadoso es un creyente hermoso. Amén. ¿Lo cree usted, hermano, hermana? Muy importante. God doesn't want ugly children. Okay? He doesn't want monsters because He sent His precious Son. This is very important. He sent the Lord Jesus Christ. I mean, He is precious. He is God Almighty. He became human so that you and I can be changed and transformed. See, without Jesus Christ, you and I are monsters. Without Jesus Christ, you and I are horrible. We are ugly people. Do you know that? This is who we are without Jesus Christ. But when Jesus Christ comes into the life, He changes you. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, Él nos cambia. Él nos saca de ese estado horrible en el cual estamos y nos dice que nos saca del estado de tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos transformados. Muy importante. Así que recuerden, el creyente que anda vestido de la belleza de Cristo es un creyente que será de gran bendición primeramente a su hogar. La primera gente que nota la belleza de un verdadero cristiano que está siendo cambiado es su familia. ¿O no, hermanos? ¿Eh? Pregúntale a mi esposa, ¿cómo está el pastor Talavera en su casa? She will tell you. She will tell you whether I'm a monster or I'm a loving, kind husband, right? She will tell you, all right? No grounds. And I'm not pretending anything here, because each one of us is changed and transformed daily as we submit ourselves to God. Así que cada uno de nosotros es cambiado, transformado, a someternos a Dios. Can I go and ask your wife who you are? Can I go ask your husband who you are? Can I go ask your mom and dad who you are? ¿Le puedo ir a preguntar a esa persona quién eres tú en casa? Porque aquí puedo ver una persona totalmente diferente. Y a veces podemos pretender, ¿no es cierto, hermanos? Like some of you are from the 50s. Remember that song? The Great Pretender? Most of you don't know, okay? You just pretend, okay? Uno solamente pretende lo que uno no es. Pero cuando ustedes y yo conocemos a Cristo, Cristo nos cambia, nos transforma, nos embellece. ¿Amén, hermanos? Muy importante. Cristo Jesús no es un monstruo. Cristo Jesús es bello, hermoso, glorioso, es Dios Todopoderoso y Él quiere cambiar nuestra vida a diario. Mira, hermanos, seguimos adelante. Así que recuerda, el creyente que anda vestido de la belleza de Cristo es un creyente que será de gran bendición primeramente a su familia, a sus seres queridos. Así como dice la Biblia, claramente lo dice al pastor, dice que sepa tener su casa en orden. Y todos estamos ahí, entonces hay que dar ejemplo. Tenemos que saber tener nuestra casa en orden. Amén, hermanos. Entonces, el ministerio comienza en casa. Y luego viene la congregación. Entonces, usted va a ser de bendición a su congregación. La belleza de Cristo va a hacer que usted sea una persona de bendición en su congregación. Y no solamente su congregación, pero donde usted trabaja, donde usted va a la escuela. Usted va a ser un testimonio vivo de la gracia de Dios. Dice que usted y yo debemos de ser epístolas abiertas, leídas de todos los hombres. Amén, hermanos. Amén. Pero recuerde, el verdadero cristianismo no es una religión, es una relación íntima y personal con Dios. Y si usted y yo estamos teniendo una relación íntima y personal con Dios, nos vamos a parecer a Él. Amén, hermanos. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tell me who you hang around with and I'll tell you who you are, because this is how we're going to behave. Right? Okay, seguimos adelante. Así que ya hemos visto esto. Entonces vemos que claramente, ya que la clave para la unidad en el hogar, en la iglesia, en todo lugar, es la santidad. La clave para la unidad es la santidad. Porque la santidad es cuando usted y yo desplegamos la belleza de Cristo. Hay pureza, hay amor. Es lo que se requiere para que usted y yo podamos hacer la diferencia en el mundo en el cual vivimos. Así que veamos, pues, hermanos, cómo es que podemos vestirnos de nuestro nuevo hombre y exhibir la belleza de Cristo a otros y serles de mucha bendición. We can change, ok, muy importante. La clave para cambiar está en Dios, no en la psicología humana. A veces, hermanos, cometemos hasta a veces idolatría confiando en el hombre. Bueno, I'm going to step on some toes here, but it is true, okay? So it's very important to understand that. Who do you trust best? A man thinking what's best for you, or God's word thinking what's best for you? That's what we've been studying at the escuelita the last time too. I put the word pie, not pie to eat, but the Greek word pie, to define psychology. Here's pi, this is psychology, and I go, this is the basis, spelled upon men's thinking and men's reasoning. This is biblical counseling, this is the word of God. Who will you trust for your life? Who can change you? Now that's key, it's very important, you understand that. Amen? Why are you here today? ¿Por qué estamos hoy aquí? Just to fulfill some religious duty? Or to really understand God's word and have Him change our minds, to change our hearts, to change our actions. ¿Por qué estamos aquí? ¿Solamente por un sentido religioso de deber? ¿O porque queremos que Dios cambie mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar? ¿Okay? Entonces, sigamos adelante. Entonces, vemos que un hermoso vestir, ¿cómo empieza un hermoso vestir? Practicamos el hermoso vestir de la santidad vistiéndonos del nuevo hombre. Ya vimos, eso es repaso. Porque recuerde, repaso. Because I want you to this be in your mind. Quiero que esté un cerebro bien lavado. A eso venimos hoy. Amén, hermanos. Yo a lo mejor me quedo en casa, me hago mis tacos y tomo mi siesta de la tarde. Pero eso trabaja. Hay un Dios verdadero, un Dios que nos quiere cambiar. Muy bien, entonces vemos que practicamos el hermoso vestir de la santidad vistiéndonos del nuevo hombre. El vestir del nuevo hombre comienza con la renovación de nuestra mente. La verdadera persona está ahí adentro. Amén, hermanos. It's right here. The real person lives right here. I can't reach to the real person. Only God can. Only God can change you. How does He do that? Sigamos adelante, okay? Nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Simple. God's word is powerful and living. He is the only one who can change you. So you expose yourself to God's word, He will change you. Así que lo único que nos puede cambiar es la palabra de Dios. Nos exponemos a la palabra de Dios y Él nos va a cambiar. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Ya lo vimos. Así que, segundo, entonces vemos que la mente renovada, claramente, estamos en un repaso. La mente renovada es evidenciada por un nuevo andar de vida. ¿Sí? Entonces, si mi mente está siendo cambiada, mi vida va a ser cambiada también externamente, la manera que soy, la manera que hablo, la manera que me comporto. Así que vestir, dice claramente el nuevo hombre. Entonces, es el nuevo andar de vida en piedad del hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ya lo vimos. Justicia y santidad de verdad. Usted puede ser la mera neta, como decimos vulgarmente, ¿verdad? No alguien que pretende ser un cristiano, sino que alguien que es un cristiano porque Dios lo empieza a cambiar por dentro. Eso es muy importante. Y ese es el gozo de testificar, hermanos. Por eso decimos las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que yo puedo ser una persona diferente porque Cristo vino. Y por el poder del Evangelio es que podemos cambiar. Por eso dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios, de la manera correcta de vivir, se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Cómo vivimos a diario para reflejar la imagen de Cristo? Por la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en lo que Dios dice, morir al yo y dejar que Dios tenga su obra en nuestras vidas, Dios nos empieza a cambiar. ¿Ok, hermanos? ¿Están conmigo? Porque vamos a seguir adelante. ¿Cómo se viste? Ya vimos varias cosas. ¿Okay? Muy bien, entonces, es un nuevo andar de vida en piedad. Entonces, ahora entramos ya a un hermoso vestir, se despliega como entonces en las características del creyente que anda en santidad. ¿Cómo, hermanos? En las características que del creyente que anda en santidad, o sea, las características del hermoso vestir del creyente que anda en santidad. Entonces, su hermosura se despliega en su integridad. Ya lo vimos hace dos semanas. Esa es una palabra hermosa, integridad. Es un estudio completo de la palabra integridad en las Escrituras. En el Antiguo Testamento nos dice que el hombre que anda en integridad, aún sus hijos serán bendecidos después de él. Hermanos, muchos de los problemas en la familia empiezan con mami y papi. Cuando mami y papi no se llevan bien, va a haber problemas tremendos. Entonces dice aquí que cuando un hombre y una mujer andan en integridad, van a andar caminando como Dios manda y va a haber bendición. Y nos dice aquí claramente, entonces lo va a demostrar por la integridad. Dice, ¿y qué es andar en integridad? Dejar de ser un mentiroso. Dice, por lo tanto, dejada la mentira, la falsedad. Entonces, no hay que ser falsos, hay que ser de los originales. ¿Y cómo hacemos eso? Andando en verdad, dice, hablando verdad, siendo la verdad. ¿Y qué dijo Jesucristo, hermanos? Yo soy el camino, ¿y qué? Y la verdad y la vida. Así que, si usted y yo andamos en Jesucristo, vamos a evidenciar la verdad en nuestra vida. Él nos va a ir cambiando, Él nos va a ir transformando para que cada día seamos más lo que debemos de ser, seamos gente que anda en integridad, seamos gente verdadera. Entonces, la hermosura de un creyente piadoso es que es un hombre o una mujer, ¿de qué, mis queridos hermanos? De integridad. No es un mentiroso, no es un falso, no es alguien que dice una cosa y luego hace otra. No, su palabra se puede contar con él, es confiable, eso es muy importante. Ya vimos eso, ¿ok? Ahora vamos a entrar en la siguiente parte. Uf, su hermosura se despliega en que sabe controlar su enojo. ¿Okay? Muy importante. ¿Okay? Disculpe, su hermosura se despliega en que sabe controlar ¿qué? Su enojo. Vamos a empezar ahí. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a controlarnos, Señor, a enfocarnos y a dejar que tu belleza sea la belleza que se refleje en nuestras vidas, Señor, al darte a ti el lugar en nuestras vidas para que podamos ser fieles a ti. Bendice a todo creyente aquí, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar eso en nuestra mente, atesorarlo ahí para amarlo en nuestro corazón y que sea la práctica de nuestra vida y que otros puedan ver la belleza tuya que reside en nosotros. Porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Hermano, hermana, ¿qué quiere decir usted? ¿Un ogro o alguien hermoso? Es que, ¿no viste a veces las fotos que ponen Photoshop, fotos que ponen en el internet? Pone este hombre aquí, te das 6 pies de alto, un six pack, ojos azules, tenido músculo y está parado así, y dice, wow, I wish I was like that guy. O usted, pues como dama, ve una dama ahí que tiene un cuerpazo aquí de esto y el otro, y dice, uy, ¿cómo no quisiera yo tener ese cuerpo? ¿O no?
Yo no estoy bien.
Sabes, deep inside of you, you're not happy with who you are, right? Sometimes we're like that, ¿no es cierto? I like to have more hair. Tengo pelo colocho, lo quiero tener parado. Tengo parado, lo quiero tener. We're not happy. Hasta que dejamos que Dios haga el cambio en nuestra vida y nos aceptamos como somos. Amén, hermanos. Es muy importante. Mi identidad no es como yo me veo físicamente, pero mi identidad es como me veo en Cristo Jesús. Muy importante. Ya que Dios me puede hacer a mí un feíto placentero o me puede hacer un feíto ogrote, ¿no es cierto? Amén. O me puede hacer a mí un hombre que está good looking y todo eso, y horrible de persona. Y lo mismo es con una mujer. Una mujer puede tener el cuerpo que quiere, todas aquí, mirarse y todo acá, pero si su actitud interna es un monstruo, ¿o no? Ahora, Cristo vino para librarnos de ser monstruos y podamos tener la gracia de Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Cómo se evidencia esto? El enojo. Muy, muy importante. Y aquí casi, ¿sabe que la mayoría de gente es enojona? ¿Hello? ¿O no? You're bad. You know, most people are angry all the time. They live angry. ¿O no? What's wrong with you? Te pasa el carro. ¿O no es cierto? We're angry. We're angry people. Well, then how can we change? Can we change? Hello? That's why we're here. If we can't change and this is not true, then let's go home and forget about it. Pero esa es la realidad. Entonces vemos que su hermosura se despliega en que sabe controlar su enojo. Note lo que dice la Biblia. Ya estamos 4:26, ¿verdad? Efesios 4:26. Así rápido. Dice: airaos y no pequéis. Wow. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Entonces, su hermosura se despliega en que sabe controlar su enojo. Cuando su enojo se despierta. ¿No se le despierta a usted su enojo, hermanos? Hello. A mí se me despierta mi enojo todo el tiempo. A veces nos hacemos uno al otro, ¿no es cierto? Se nos despierta. Y aquí, ahora quiero que entiendan algo muy importante. Hay tres palabras griegas para indicarnos lo que es el enojo. Y aquí nos está hablando del enojo que a veces nos enojamos por cosas que son justas. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cuando nos enojamos justamente. Aquí está en el sentido gramático la palabra airados, aquí está en el tiempo presente, activo, imperativo. ¿Qué significa eso? Bueno, que ese es el enojo el cual es excitado en ciertas condiciones. Quiere decir cuando tenemos una justa indignación del pecado. Ahora, no me enojo cuando en las escuelas quitan la oración públicas, cuando en las escuelas ya no se puede leer la Biblia. Cuando en las escuelas ahora ya en lugar de tener sentido común, quieren poner con su hija a un perverso ahí que vayan al baño y se bañen junto con ella. Porque ahora yo me siento como Juanita. Ahora me quiero ir a bañar y desnudarme con las muchachas ahí en los baños de la escuela pública. Yo me enojo con eso. Y debemos enojarnos, amén, hermanos. Y debemos actuar al respecto, pero usar el enojo para algo propio. Saque a su hijo de la escuela. Si usted no quiere llevar a una escuela cristiana, edúquelo usted en su casa. Vaya, compre su, hay manera de hacerlo y homeschooling. Si no, ahí está la escuelita Christian Academy. Tráigalo ahí. Enójese duro y saque a su hijo de la escuela. Miren, hermanos. Pero ¿cuántos de aquí han hecho caso de eso de Dios? No se enojan así. Ahora, yo me enojo y quisiera ir a quemar las escuelas públicas. Eso es lo que Dios dice, no hagáis eso, dice. Estoy enojado, pero yo no voy a quemar las escuelas, ¿verdad que no, hermanos? Debo estar enojado contra el pecado y la maldad. Debo estar enojado contra los abortos. Pero no voy a ir a matar a los doctores que están haciendo el aborto. Voy a protestar, voy a orar, voy a hacer lo que es pacíficamente. Y eso es lo que ese versículo está diciendo. Cuando se enojen, dice, no dejen que el enojo los conduzca y los lleva a cometer pecado, dice. ¿O no? ¿No se enoja usted? ¿Verdad que sí? Es fácil que nos inciten el enojo, ¿no es cierto? varias veces. A veces usted, ni, sin querer queriendo, ¿no es cierto? Le estaba diciendo el otro día ahí, fui al Costco, fue un día, a veces no me quisiera comprar porque a veces estaba ya bien cansado y quiere, toma energía, especialmente cuando va al Costco, nunca sabe dónde están las cosas. Un día la encontró en el aisle 16, otro día está en el aisle 34, y tiene que andar de vueltas y está todo cansado ahí en la línea. Pobre pastor, ya eso no está agarrado de ahí, ya está temblando. Y luego viene un hombre con su botellota ahí de rombo, no sé qué más, y se pega contra mi carro. Y luego se me queda viendo y me dice, ¿por qué me golpeaste? Se me subió la carne. Y como retándome, así, ¿qué? Yo también le quería decir, ¿qué? Yo tiro el carro, ¿verdad? Y el pastor quería echarse la una por una ahí, caratazos con este hombre, pero estaba muy cansado el pastor, ¿ok? Pero entonces el Señor vino, ahora me viene en mi mente y todo eso acá, y estaba, pero, ¿ok? Discúlpame, tú te diste contra el carro, sorry. Dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira. El hombre estaba buscando provocación, le di gracias a Dios que no me dio la provocación. Alguien hubiera sido lastimado duramente, o el hombre, o yo, o los dos, y hubiera terminado en la policía, ¿no es cierto? Es fácil enojarse, amén, hermanos, es fácil. Y eso puede pasar en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y puede usted cometer barbaridades. Pues sigamos adelante, ¿ok? Entonces vemos que dice aquí, airado, dice, se le va a subir a usted, y eso es cuando hay cosas que son justas, y usted sabe que justa, están siendo injustos, y usted se enoja, pero dice, no dejes que ese enojo te controle a ti. Y luego vamos a ver más adelante, hay un enojo que es el enojo perverso también, ¿ok? Vamos adelante. Ahora, una vez más, les di la porción gramatical. Entonces le dije que esa palabra, airados, está en el tiempo imperativo. Este imperativo también puede ser traducido como una condición. Se puede traducir de esta manera. Si estás enojado, si llegas a enojarte, si tienes razón por la cual estar enojado, eso así se podría traducir también. ¿No le da usted razones a veces por la cual estar enojado, hermano, hermana? La mayoría de problemas entre parejas es ¿por qué? Y a veces puede ser justamente, ¿no es cierto? Tal vez su esposo está actuando injustamente con usted. Tal vez su esposa está actuando injustamente con usted y lo va a provocar. ¿Y qué va a hacer usted? Ponerse a los dos con ella, ¿no es cierto? Y le empieza a gritar el uno al otro. Tú también, tú eres una esta, tú eres una esta. Y tal vez usted puede estar en lo correcto. ¿Le da licencia a usted para actuar de esta manera? Eso es lo que el versículo nos está diciendo. Y esa es la hermosura de un creyente. Ahora, note, muy importante. Una vez más, le dije que está en el tiempo imperativo. ¿Y cómo se puede traducir esto? Se puede traducir como una condición. Si estás enojado, si llegas a enojarte, si tienes razón por la cual estar enojado, también puede ser traducido como una frase preposicional. Que puede decir, en tu enojo, no le des lugar al pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Muy importante. Dice, airaos y no pequéis. Aquí es muy interesante aquí la palabra no. Es una partícula negativa que está con el presente imperativo y tiene que ver con un curso de acción y puede tener la fuerza de estar diciendo lo siguiente. ¿Ok? Detente de pecar. ¿Okay? Con otras palabras, implicando el eminente peligro de pecar. O puede estar diciendo, deja de estar pecando. Si estás enojado, deja de estar pecando. Amén, hermanos. Hello. Y eso solamente lo puede hacer un hombre o una mujer que está siendo cambiado por Cristo Jesús. La belleza de. ¿Se enojó Cristo, hermanos? Sí, se enojó justamente. Cuando vio que estaban usando la casa de su padre como un centro de venta y mercado y todo lo demás. Y respondió justamente. Si no, Cristo Jesús hubiera pecado. Cristo Jesús se enojó, pero no pecó. De igual manera nosotros podemos enojarnos y actuar justamente y no pecar. Ya les dije cómo hacerlo, ¿verdad? Una manera de enojarse contra el sistema puede ser tomando acción. Amén, hermanos. Acción justa. Así que, recuerden. El enojo, hermanos, puede ser una reacción natural en la vida del creyente y que uno puede enojarse con justificación, como lo vemos en Marcos 3:5. Pero aquí condiciona esta reacción tan natural con la advertencia de no permitir que el enojo nos conduzca al pecado. ¿Me vio, hermanos? No permitir que el enojo, ¿qué? Nos conduzca al pecado. El enojarse sin causa, airarse con vehemencia o venganza, el llenarse de rabia y el desquite conducen al pecado. ¿O no? Me haces enojar y ¿qué hago yo? Empiezo, no te has metido como, yo te voy a responder de una manera que, y empezamos y le damos vuelta a aquello, ¿no es cierto, hermanos? Uf. Y ahí estamos como gatos y perros dándole duro. ¿Es bello y hermoso eso, hermanos? Qué hogar tan cristiano, ¿verdad? Ese hogar realmente es donde le dan el, es un hogar donde Dios es el centro del hogar. ¿Es así Dios, hermanos? No, al contrario, es un hogar donde ese hogar, el centro del hogar es el diablo. Y los tienen diablados y están comportándose como diablos, sino como cristianos. Porque Dios nos da la gracia para poder hacer lo que es correcto. Amén, hermanos. Noten, sigamos adelante. Entonces, una vez más, el enojarse sin causa, airarse con vehemencia o venganza, el llenarse de rabia y el desquite conducen al pecado. Y esto debe de evitarse. Así que recuerde, es posible enojarse con cordura y justicia. Martín Lutero decía, cuando yo me enojo, escribo mis mejores sermones. No, de veras. Me hace estudiar, voy a canalizar esa energía para, ¿qué, hermanos? Para atacar el problema y no a la persona. ¿Y qué es lo que pasa usualmente a nosotros? Atacamos a quién primero. Saltamos a conclusiones, un montón de cosas. En lugar de que ver que detrás de él tal vez está el diablo, ¿no es cierto? ¿No hizo eso Jesús? Cuando vino Pedro, ¡ay, Señor, no te vayas a la cruz y todo eso! ¿Qué? Quítate, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Y hay que ver muchas veces que detrás de las personas que están atacando está el mismo diablo mismo trabajando, pero por la gracia de Dios, Dios nos da la gracia para poderlo ver. Amén, hermanos, y no dejar que eso nos controle. Así que recuerden, es posible enojarse con cordura y justicia, pero el enojo incontrolado abre la puerta a una sucesión de males. ¿Me oyó, hermanos? El enojo incontrolado abre la puerta a una sucesión de males. No te abres su Biblia, por favor, note. Acabo de leer este versículo, pero muchos no pusieron atención. Santiago 1, 19 al 20. Abre su Biblia, pues. Santiago 1, 19 al 20. Santiago 1, 19 al 20. Dígame cuando llego ahí. Eso es precioso, ¿ok? ¿Quieren tener victoria sobre su vida, hermanos y hermanas? Si usted es creyente, aquí están los principios, apréndalos. ¿Quién lo creó a usted? ¿Quién tiene la cura para lo que nos arruina a nosotros? ¿Quién tiene la cura para nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar? ¿Quién puede realmente penetrar en nuestras mentes y cambiarlas? Dios, la palabra, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Está hablando alguien que es tan filudo como un bisturí y puede entrar y hacer la obra en su corazón. Bueno, seguimos adelante. Ya llegó ahí, por favor, Santiago 1, 19. No es lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén, hermanos. Nos enojamos y gritamos y pateamos y todo eso. ¿Y qué hicimos? Empeorar la situación. Voy a confiar en Dios. Yo voy a actuar como Dios quiere que yo actúe. Dios es mi juez, es mi roca. Tú no quieres allá comportarte, pues tú te vas a ver con Dios, porque Dios dice, no, muy importante, cuando usted actúa de una manera bíblica, ¿qué está haciendo? Humillándose ante Dios. Pero muchas veces, ¿qué decimos? Yo humillarme a esa persona, pedirle perdón a ese, ¿quién se cree que soy? Me ha ofendido a mí, yo soy, y actuamos como unos animales, bestias, ¿no es cierto, hermanos? Eso es lo que nos hace el enojo, rabia. Pues, qué bonito está eso, está bonito. No, ¿se imagina vivir con una persona así todo el tiempo? Es como vivir con un pitbull, ¿verdad? Yo sé, algunos tienen pitbulls que son mansitos y son, no, yo no he conocido uno todavía, pero tal vez me presentan uno de estos días, voy a tener mi palo listo. Me gustan los perros ahí. Para que tratemos con cuidado, mira, hermanos. Ahora note. ¿Quién nos puede cambiar de ser esas clases de personas horribles? Solo Dios. ¿Cómo? Note el consejo. Por esto, mis amados hermanos, lo que acabo de decir, Pablo y Santiago están de acuerdo en esto claramente. Airaos y no pequéis. No dejes que la ira por las cosas que están correctas te dominen a ti y las conduzcas en hacer pecado. ¿Qué es la primera cosa cuando nos enojamos? ¿Qué hacemos? Hay dos clases de enojones. Hay unos que son como volcanes. Se enojan. Y la pared. ¿O no es cierto? ¡Qué monstruo! ¿No es cierto? El otro son las conchas. Se cierran así, no hablan, no dicen. Las mujeres que saben, son las mujeres, los hombres saben. Buenos días, querida, ¿cómo estás? ¿Qué pasamos a comer? Y están por dentro, es como uno de esos volcanes, se está internamente deshaciendo. Y eso es malo también. Y eso nos lleva a hacer otras cosas más feas más adelante, ¿o no? ¿No hay usted crímenes horribles? Hijos matando a sus papás y los encuentran descuartizados. ¿Cómo llegaron a descuartizar? ¿Qué los llevó a hacer eso? Ese enojo empieza. Y luego trata una avenida y otras cosas y hacen y... ¿O no es cierto, hermanos? ¿Cuántas mujeres no hay en la cárcel porque mataron a sus maridos? ¿Cuántos maridos hay en la cárcel porque mataron a sus mujeres? ¿O no? Oh, hermanos, el enojo es horrible. Cuando el enojo nos controla, nos es dañino. Pero aquí la hermosura de Cristo en su vida, hermanos. Nota lo que más dice aquí. Él no deja que su enojo sea prolongado. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Me encanta la palabra en griego aquí, sobre, es la palabra epi. Una frase preposicional sobre vuestro enojo. O sea, sobre la frase aquí significa, puede ser también traducida como una cláusula temporal, que dice así, mientras estés enojado, no dejes que esta condición dure toda la noche. En el contexto en el cual ocurre, puede ser traducida de esta manera. No permitas que la puesta del sol te encuentre alimentando tu enojo. ¿Veo? Puede ser traducido de esta manera. No permitas que la puesta del sol te encuentre alimentando tu enojo. ¿Cuántas personas lo hacen así, hermanos? ¿Vive usted enojado? ¿Vive usted enojada? Usted viene controlado bajo eso. Sí, eso es lo que hace el perdón. Nos quita a nosotros de que alguien más nos controle. Cuando si vivimos enojados, alguien nos está controlando. Tenemos una angustia, tenemos una amargura. Y los que más están contentos. Y usted vive con esas cosas que ardoren la panza y todo eso. Y acá, y la cabeza aquí de este lado. Y los demás como si nada. Perdónenlos. Amén, hermanos. Y especialmente como esposo y esposa. No se vayan a la cama enojados. Están bien cansados, no pueden hablar por el problema. ¿Sabes qué? Hicimos un pacto aquí. Usted se casó bien y vino aquí ante Dios. Te dijo, en las buenas y en las malas. Amén, hermanos. Y a veces, te amo, mi hija. Y hablamos en la mañana, nos vemos. Y hablen. Y destruyan el problema, no el uno al otro. Amén, hermanos. Amén. No se vean como contrincantes. Y en esta esquina está el marido listo. Y en esta esquina está el marido listo. Sí. Y no. ¿Y cuántos hogares hay así? No. Véanse como esposo y esposa, como hermano o hermana. Así que el enojo no es saludable prolongarlo. Y peor es acostarse a dormir enojado. Oh, es lo peor que se puede hacer. Y eso es de los científicos. Los científicos médicos han comprobado que el enojo incontrolado contribuye a la alta presión y a muchas enfermedades cardíacas. ¿Quiere bajar la presión? Perdone. Amén, hermanos. ¿Quiere que su corazón no explote? No viva enojado. No se vaya acostado con el enojo. Hermanos, el enojo no da lugar al perdón. Y retarda nuestro crecimiento espiritual. ¿Quiere retardar su crecimiento espiritual y verse feo, ogro? Uso la palabra ogro, pero no sé si todos me están entendiendo. ¿Cuántos has visto un ogro? ¿Cuántos saben lo que es un ogro? Levante su mano. Okay. ¿Nunca vieron? En México hay una leyenda. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama ese niño chiquitito? ¿Cómo? ¿Cómo? Pulgarcito, gracias. Ay, sí que, Pulgarcito y el ogro. Y Pulgarcito va a la casa del ogro. Entonces la mayoría, ahora sí ya están despertando, ¿verdad? ¿Está bueno el ogro? Está todo feo, un barro grandote aquí, una cosa así. Y así somos nosotros a veces cuando andamos enojados. Somos ogros. Y Dios no quiere que usted sea un ogro. Dios quiere que usted sea hermoso, bello. Y eso solamente se obtiene imitando a Cristo. Miren, hermanos, wow, precioso. La hermosura. La hermosura de un creyente piadoso. La siguiente, ya vimos eso, ¿verdad? Entonces vimos que el enojo, ¿verdad? Prolongado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La tercera, y vamos a empezar el próximo domingo, porque ya se me fue el tiempo. Su hermosura se despliega en que no da lugar al diablo. Vamos a ver eso. Wow. No permite que tome ventaja sobre él, ni deis lugar al diablo. Ahora noten el contexto que ocurre. Ni deis lugar al diablo en el enojo. Cuando usted está enojado y usted está enojada, le dice, diablo, toma control de mi vida. Úsame para destruir a aquella persona. Y usted está haciendo lo mismo que hacen los terroristas de allá en el Medio Oriente, ISIS y todo eso. Se ponen las bombas y todo aquí para irse a explotar. Se mueren ellos y matan a los demás. Y eso es lo que usted está haciendo. Ni deis lugar. El diablo está esperando, hermanos. Hay una actividad demoníaca horrible. Y esa es la hermosura del verdadero creyente. No se expone. Cuando usted piensa bíblicamente y se aleja de la carne y le da lugar a Dios, usted está haciendo la batalla con las armas espirituales. Porque si usted le da lugar al enojo, ¿qué va a hacer usted? Usualmente, ¿qué hacemos cuando estamos enojados? Nos empezamos a maltratar, ¿no es cierto? Cuando usted se enoja, no dice, ay, mi cuchi cuchi, qué fea, ay, qué chula, ¿verdad que sí? Estoy bien enojado con usted, ay, que se para acá le voy a dar un bracito, ¿verdad? Hija de, y si tú, no es cierto, eres una, y tú también, hijo, y ay, 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 qué bonito, ¿verdad? Ay, qué cristiancitos, qué palabras tan chulas están diciendo, ¿o no? Maldecimos, gritamos, maltratamos, destrozamos y nos hace unos malvados. El creyente controlado por Cristo, el Espíritu de Dios en su corazón le va a controlar su lengua. ¿O no dice eso la palabra del Señor? Amados míos, no os venguéis vosotros mismos. Bendice a los que te maldigan. O no, no deis mal por mal. Amén, hermanos. No seáis vencido por lo malo. Antes vencer lo malo por el bien. Amén, hermanos. Amén. ¿Podemos hacer eso, hermanos? Claro que sí. Hay esperanza por el poder del Evangelio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres precioso, Señor. Gracias porque, Señor, si no fuera por ti, ¿dónde estuviésemos? Estaríamos perdidos. Señor, vemos que tu palabra dice, lumbrera es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Gracias por ello. Señor, te rogamos que como creyentes, Señor, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos por a veces que por no perdonar y por mantener enojo en nuestros corazones. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a que cada día, Señor, no seamos unos ogros, sino que al contrario, Señor, podamos desplegar tu belleza en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a vencer el enojo. Y lo podemos hacer porque tú nos has dado un nuevo ser y tu Santo Espíritu vive en nosotros. Danos de tu gracia, danos de tu poder, accedernos a ti. Así como estamos orando, todos con nuestra cabeza agachada y nuestros ojos cerrados, puede ser una invitación en esta tarde. Tal vez está aquí. Como creyente, este mensaje ha sido principalmente a los creyentes. A veces está inconverso y también su vida está controlada por el enojo. Dice, pastor, ore por mí.